provincia y vamos a tener contacto con el juez federal con competencia electoral en la provincia de Tierra del Fuego, el doctor Federico Calvete, para que nos comente estas elecciones de las PASOS. Bueno, hubo algunas inquietudes de algunos partidos políticos aquí en la ciudad de Río Grande, pero qué mejor que consultarle al responsable de la justicia federal en estas elecciones PASOS que se realizaron el día domingo en nuestra Tierra del Fuego, y vamos a charlar con él para que nos comente un poco cómo planificaron, cómo están trabajando y cómo tienen previsto las próximas elecciones en octubre. Los saluda Alberto Centurión, Germán Gasparini y Gonzalo Razo aquí en los estudios de Radio Universidad. Doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien. Queríamos charlar un poco con usted para que nos cuente sobre estas elecciones que se realizaron aquí en la provincia de Tierra del Fuego con un gran porcentaje de ciudadanos, pero como siempre, entre un 60 y un 70% de electores fueron a votar en nuestra provincia. Coméntenos un poco si ha tenido reunión con algunos partidos políticos, si han hecho algunas opiniones, han planteado algunas modificaciones, si va a haber un cambio de modalidad en estas elecciones que vienen, porque aquí en la ciudad de Río Grande hubo muchos planteos con respecto al espacio de los biombos en las escuelas y también al tema de los lugares para colocar las boletas que se cortaban, los cestos, y el tema de las mesitas también para doblar las boletas. Es un poco, hubo gran preocupación. ¿Van a modificar ese tema? ¿Cómo tienen previsto las próximas elecciones, doctor?
Bueno, a ver, nosotros hemos trabajado estas elecciones conforme lo ha hecho los demás distritos. Son 24 distritos electorales, uh-huh. En el cual esta es la provincia en la que la situación es la más sencilla de todas. Muchas provincias tuvieron que hacer elecciones simultáneas con las provinciales, uh-huh. Y en otros lugares como la Ciudad de Buenos Aires tuvieron que a su vez trabajar también con votaciones con voto electrónico. Uh-huh. En sí, ningún tipo de planteo se efectuó dentro del plazo procesal, cuestionando, ni reclamando, ni protestando sobre el funcionamiento de las mesas, ni contra la validez de la elección. Uh-huh. Con posterioridad a esto, se ha presentado un planteo por parte de Somos Fueguinos para que se contemple la posibilidad de no usar los biombos móviles en octubre, y todavía eso está pendiente de resolución. Uh-huh. Eso es lo que le puedo decir al respecto. O sea, el sistema este biombos no es algo que lo usa solamente esta provincia, sino se ha usado en todo el país y en lugares donde hay mucho más boletas que acá.
Uh-huh. Calvete, ¿cómo le va? Buenas tardes. Germán Gasparini te saluda.
Sí, buenas tardes.
Justamente uno antes de las elecciones y teniendo en cuenta elecciones anteriores, quizás lo que se ha criticado a la justicia electoral es la falta de información en cuanto a lo que tiene que ver con el corte de boleta, que quizás en otro momento justamente se salía a dar algún tipo de charla o alguna campaña informativa en cuanto a lo que tenía que ver con el corte de boleta. A nosotros, acá como medio de comunicación, nos han llegado varios reclamos en ese sentido, y en este sentido también el concejal Bondartusen, electo legislador, también partícipe de Somos Fueguinos, justamente reclamaba por parte de la justicia electoral la falta de una campaña informativa en cuanto a cómo se ha dado el corte de boleta, teniendo en cuenta que hay casi 4.000 votos nulos, de los cuales muchos tenían que ver con la mala praxis al momento de votar.
A ver, el tema del corte de boleta no es algo nuevo, sino que esto se hace más de 100 años. El electorado sabe que se puede cortar boleta y siempre se ha explicado esa situación. Yo, antes de las elecciones, tuve una gran cantidad de entrevistas en las que me puse a explicar sobre las posibilidades de corte de boleta. Los mismos candidatos, muchos de los pueden, o sea, haber explicado esa situación. Campañas para explicar a la ciudadanía no corresponden al juzgado electoral, sino eventualmente al ministerio, o sea, al Ministerio del Interior en sí. Uh-huh. Pero más allá de eso, hemos explicado de que perfectamente se pueden cortar boletas, y cosa que en realidad todos los electores ya lo saben. No es algo nuevo, no es algo que a partir de esta elección se cambió y antes no se podía hacer. Siempre fue esto así desde 1912.
Ahora, en este sentido, al momento de abrir la urna y justamente cuando se anulaba un voto, ¿qué se encontraba? Por ejemplo, se planteaba una boleta larga, lo cual era presidente, parlamentario justamente en Mercosur a nivel nacional, diputado nacional local y lo mismo con el parlamentario, más una boleta única de un diputado nacional en la provincia.
Sí, hubo distintos casos de boletas en las que a veces se suponían, y eso siempre pasó, no es de esta elección en sí. Muchas veces pasa de que hay personas que votan y ponen boletas de distintas agrupaciones para el mismo estamento. Y eso genera de que el voto sea nulo. A ver, la persona perfectamente, si quiere, puede cortar la boleta. Y nosotros vamos a seguir recalcándolo en las próximas entrevistas previo a la elección de octubre. No es algo nuevo, no es algo que se dé ahora. Bueno, la verdad que es una situación que siempre está la posibilidad de que suceda. Siempre hay votos nulos por superposición de boleta. Y bueno, la verdad que el tema lo que hace a la capacitación, o sea, nosotros tenemos que informar cuando nos consultan, pero no existe una campaña nacional para explicar de qué se debe votar, porque también hay que ser prudentes al momento de la elección, porque hay que buscar un equilibrio en el que tampoco se promueve en sí el corte de boleta.
Sí.
Es un derecho que se tiene y la gente tiene que saber que existe esa posibilidad y que son cuatro estamentos y que puede votar lo que considere conforme a la Constitución para cualquiera de esos cuatro estamentos.
Usted dice, cuando plantea el tema este, a nivel, que esto le es competencia del Ministerio del Interior, es decir, no hay una campaña de docencia a los ciudadanos de cómo votar, cómo usar la tijera o cómo cortar con la regla. Digo, ¿ustedes le permiten a los partidos políticos cuando se van a votar que pueden llevar tijera o entregarle tijeras a los votantes o no está permitido eso?
A ver, usted sabe perfectamente que no se puede. Y pues esto es algo evidente. Primero está prohibido el ingreso de elementos cortopunzantes a cualquier establecimiento electoral.
Sí.
Y en la única vez que se permitió el uso de una tijera hace muchos años, acá en Ushuaia...
Bueno, pero ahora vienen las tijeras de plástico, eso era anteriormente, ahora una tijera de plástico.
Bueno, cuando se permitió el uso de las tijeras de plástico,
sí,
se utilizaron para romper todas las boletas electorales que había en el cuarto oscuro. No sé si lo recuerdas.
Sí, me acuerdo.
Entonces se alteró la elección y se corrió el riesgo de no poder llevar la continuidad de esa elección.
Sí.
En perjuicio de la ciudadanía,
sí,
porque gente que en vez de utilizar esa tijera a los fines de cortar la boleta, lo que hacía era destruir todas las boletas que estaban en el cuarto oscuro.
Es bueno que usted lo recuerde, porque bueno, el electorado cambia, y es bueno que usted lo recuerde el porqué, el tema de las boletas y de las tijeras.
Y aparte que perfectamente se puede cortar la boleta, doblando la boleta y... cortándola manualmente, se puede hacer con el borde de la mesa, se puede hacer sin la mesa.
Sí.
La verdad que es uno cuando hace manualidades hasta en el colegio primario lo hace.
Sí, convengamos también, Calvete, de que los espacios eran muy chicos y prácticamente no tenían lugar como para cortar la boleta arriba de las otras boletas. Sería bueno en esta próxima agregar una mesita, un escalón.
Nosotros hicimos un instructivo,
sí,
y pasamos un video a todos los establecimientos para que lo vean todas las autoridades,
sí,
de todas las mesas.
Sí.
Y ahí explicábamos cómo se iban a colocar las boletas, el orden, sí, de las boletas y a su vez que debía haber una mesa en todos los cuartos oscuros, incluso en los biombos móviles. Si no lo colocaron y no hubo ningún tipo de reclamos, ya es un problema de que el mismo partido, pudiendo haber ejercido ese derecho, no lo hizo.
Ah, bien. Ah, Ah, bueno, por eso le preguntamos, porque a veces a los partidos le pasan la factura a la Justicia Electoral, digo,
no, es bueno que usted... Sí. A ver, ¿para qué están ahí?
Bueno, pero por eso, es bueno que usted lo diga, porque a veces nosotros escuchamos y ellos tienen facultades...
Por supuesto, ellos lo saben, hacen por si reclaman por las boletas, sí. Si ven cualquier anomalía de la elección, perfectamente pueden también reclamar por la existencia de la mesa ahí. Sí. Más cuál es una instrucción general.
Sí. Claro. Yo quería preguntarle, en estos pasos hubo gran cantidad de jóvenes que votaron. ¿Tienen estadísticas ustedes de cuántos son los jóvenes que están en condiciones de votar?
No, acá no tengo esos números.
No se manejan con esos números.
Ahora, lo importante es que Tierra del Fuego, dentro de todo, se mantuvo dentro del promedio general que se viene votando, teniendo en cuenta que en elecciones en provincias anteriores, durante la misma jornada que se votó acá en la provincia, el porcentaje de votos fue mucho menor. Tierra del Fuego se mantuvo en el 71 y algo, casi 72%.
Sí, y Tierra del Fuego fue una de las provincias que mejor pudo votar, en mayor rapidez, no hubo aglomeraciones en muchos lugares, hay gente que estaba horas en otras provincias.
O se atrasaron.
Se han atrasado o no funcionaba en el sistema del voto electrónico, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. En Santa Cruz, por ejemplo, habían promedios por ahí a veces de una hora y media.
Calvete, en este sentido, teniendo en cuenta el padrón que se habilitó para las elecciones del pasado domingo 13 de agosto, ¿este padrón se puede incrementar para lo que tiene que ver para las elecciones del mes de octubre?
Es la misma cantidad de gente.
Es la misma.
Sí, los que están habilitados para la votación general de octubre son los mismos que podían votar en las PASO de agosto.
No va a haber un incremento, por más que quizás haya, sobre todo chicos de 16, 18 años.
Pueden... Tienen en cuenta la edad de los 16 años al 22 de octubre, que es el día de la elección general. Entonces aquellas personas que todavía no tienen los 16, pero que para octubre lo iban a tener, podían votar en las PASO.
El total de votaciones en la provincia, ¿cuánto fue aproximadamente?
Tengo acá la cantidad de gente que votó, no tengo la cantidad de los porcentajes todavía. Sobre un padrón aproximado de 148.002 personas, hubo un total de votos emitidos de 105.801, de los cuales afirmativos fueron 98.661. En blanco, 3.287. Votos recurridos declarados válidos, 111. Votos impugnados declarados válidos, 3. Y votos nulos, 3.853.
Cuando usted habla de votos nulos, ¿cuál es el gran porcentaje que ha tenido esos votos nulos?
Los votos nulos, la verdad que como... fueron declarados nulos por las distintas autoridades de los de las mesas, no sabemos. Lo que tenemos es que de los que fueron impugnados, los que nos llegan a nosotros son en realidad muy pocos de todos esos votos. Muchos de los declarados nulos son declarados en las mesas y otros son declarados nulos por nosotros acá cuando recibimos los votos impugnados. Es un poco complejo para explicarlo.
Una consulta. Usted, de los 3.200 y pico de votos nulos, no se saben en concepto de qué son nulos. Es decir, la justicia
algunos
electoral...
no los tengo discriminados y no tengo tampoco la cantidad de los que fueron en las mesas de votación y los que fueron acá en el juzgado. Porque nosotros cuando hacemos el escrutinio definitivo, lo que hacemos es empezar a abrir los votos recurridos. Pero muchos ya fueron declarados nulos y no hay disconformidad, o sea, el mismo consenso de las autoridades con los fiscales hace de que ya lo consignen como nulo. Pero en otros casos son votos recurridos que nosotros cuando los vemos decimos si están nulos o no. Hay muchos de estos votos que de este total de nulos de 3.853 que son por ahí declarados nulos acá en el juzgado.
Claro.
Pero no tengo la discriminación de cuántos son en las mesas acá en el juzgado ni tampoco los motivos. Por lo que yo pude ver en general de todo lo que estuvimos abriendo, casi todo lo que era nulo era muchas veces por boletas que estaban rotas en mil pedazos. o que tenían alguna inscripción, cosa que lo declara nulo, o boletas que estaban superpuestas para la misma categoría.
El electorado que votó en las PASO, en las escuelas, en las diferentes escuelas en toda la provincia, ¿van a ser las mismas escuelas, la misma mesa? Sí. Con lo cual, si recuerda justamente quién fue a votar a la determinada escuela en tal mesa, directamente no se tiene que volver a fijar dónde vota, sino que es la misma escuela y la misma mesa.
Sí, 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 sí.
Bien. Eso es importante también aclarar.
Y después, bueno, lo que vamos a incorporar, que no votan en las PASO, son los residentes en el exterior.
Ajá, bien. ¿Y eso cómo se, dónde votarían?
Y en los distintos países, en los consulados de los distintos países donde vivan estas personas y que figuren en esos padrones.
¿Y se puede saber de cuánto estamos hablando? ¿De qué número?
No lo tengo. ¿Cómo? Esa información no la tengo acá y después nos las hace saber de la Cámara Nacional Electoral.
Doctor, siempre se planteó aquí el costo que ha tenido la selección en las pasos. Y han sido aproximadamente unos 11.000 millones de pesos en el tema de las boletas. ¿Cómo se maneja? ¿Cuánto es el presupuesto que le manda la justicia electoral a usted a Tierra del Fuego? Podríamos saber ese importe porque queremos, nos parecía demasiado. Hay partidos políticos que tienen muy poco porcentaje y es un gran importe lo que le dan en la impresión de boletas. Esto llevaría un poco también a que en Argentina se podría llegar al voto electrónico para eliminar ese costo de boletas y esa gran cantidad de papel también que se usa, ¿no?
Sí, a ver, eso es un tema muy interesante que puede permitir un estudio tanto a nivel provincial como a nivel nacional para determinar la conveniencia de hacer algunos cambios. No tengo acá las cifras porque no, la verdad que no tengo toda la información acá al lado mío. Yo lo que recibo es una cifra ínfima que se utiliza para los gastos de movilidad, etcétera, de acá del juzgado. Pero la mayor parte de lo que son los gastos de la elección no los maneja el juzgado. Casi todo lo maneja directamente la Dirección Nacional Electoral y se hacen distintas distribuciones de dinero a los distintos actores del proceso. Porque ya sea el Correo Argentino, el Comando Electoral, los partidos políticos, etcétera, todo ese dinero se va distribuyendo por distintos lados. Por ejemplo, el Estado le da dinero a los partidos políticos para la emisión de boletas. Dinero que se podría ahorrar si se hiciese, por ejemplo, la boleta única.
Claro. Sí.
Algunos cuestionan y dicen, bueno, por ahí prefiero la boleta electrónica. Fíjense lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que hubo más de 100 máquinas que no funcionaban.
Sí.
Y empezaron a atrasar toda la elección. Más allá de que el problema que existe con el sistema del voto electrónico a nivel mundial y que ha generado también toda una situación por la cual se sigue pensando y volviendo para atrás, en muchos lugares donde se usaba el voto electrónico ahora vuelven a la boleta papel, es las distintas dificultades que se presentan. Y hay un problema que es el más difícil de resolver, que hace al anonimato del voto.
Claro.
Porque no se garantiza el anonimato. Entonces eso genera dificultades al momento de la votación.
¿Usted está de acuerdo con el voto electrónico?
La verdad que por los comentarios y opiniones que hay, yo considero que lo mejor es la boleta única.
Bien.
Y por otro lado, directamente, yo creo que hay que reducir los costos por distintos lados. A ver, por ejemplo, Brasil tiene un sistema de lo que sería el voto electrónico, pero todo el dinero que se gasta, que son millones de pesos, que se lo dan a una empresa privada, que es Indra, se lo dan al Poder Judicial, que lo utiliza para la modernización de todo el sistema informático, de todo el... sirve para toda la justicia y en sí lo recibe la comunidad a través de la modernización de la justicia. Y entonces no hay un tercero interviniendo, ni es el mismo Poder Ejecutivo el que controla todo eso, sino que es el mismo Poder Judicial.
Sería importante entonces en Argentina copiar lo que está haciendo Brasil, que...
Esa es una variante, ¿no? Pero yo creo que lo mejor y lo más práctico y lo más económico sería el tema de la boleta única, que la verdad que es práctica, rápida, los partidos políticos pequeños no tendrían esa situación de desigualdad grande que hay actualmente para la distribución. La presencia de muchas veces de los fiscales hace también a la existencia y necesidad de controlar de que no falten boletas, y sobre todo en los distritos grandes como la provincia de Buenos Aires. Y estos problemas se verían ya superados a través de esta boleta.
Bien, recomendaciones para lo que va a ser las elecciones del mes de octubre, y de esta forma en qué van a hacer hincapié o en qué se puede llegar a mejorar teniendo en cuenta lo sucedido en las elecciones PASO.
Y bueno, lo que se va a tener en cuenta es de que, bueno, las personas que vayan a votar van a ir a los mismos lugares. Después se verá, en principio, bueno, yo no puedo adelantar el criterio, hay un planteo posterior de Somos Fueguinos, de que no se usen los biombos portátiles. Bueno, eso lo tenemos para resolver.
¿Pero eso lo resolvemos en la provincia o tenemos que pedir autorización a nivel nacional?
No, eso lo tengo que resolver yo en estos días y junto con la Cámara Nacional Electoral. Bien. Esto es un tema nacional, federal. Bien. De hecho, en las elecciones provinciales estos mismos biombos fueron solicitados. Sí. Y se utilizaron. Y en muchos países se usa ese tipo de biombos, en mayor o menor medida. A ver, por ejemplo, yo fui designado por el gobierno argentino como veedor internacional para las elecciones de Colombia presidenciales en 2018.
¿Y cómo votan ellos?
Y todas las votaciones eran en biombos. Y porque muchos de los lugares donde se hacían las votaciones eran en galerías, en la calle, que hacían carpas, en grandes gimnasios multitudinarios, y de pronto, por ejemplo, si ponían acá en el polideportivo, en el Chocho Vargas, por ejemplo, podían poner 100 urnas. Y entonces Colombia tiene una población muy parecida a la nuestra en cantidad. Y entonces, bueno, la gente votaba y de pronto en ciertos lugares donde, bueno, las mesas de votación tenían padrones, en vez de ser como 300 nosotros, por ahí tenían miles, 2.000, 4.000, 6.000. Y bueno, iban y votaban y las elecciones eran ágiles, estaban acostumbrados ya al uso de los biombos. Está bien que lo que yo vi es una elección presidencial que habían dos opciones.
Entonces, convengamos que a partir de en estos 60 días que faltan para las elecciones, hoy que es 22 de agosto, estamos a 60 días justo, 22 de octubre son las elecciones, digo, van a mejorar en esto que usted está indicando, y teniendo en cuenta que la cantidad de escuelas van a ser las mismas, no es que se van a agregar más escuelas y la gente va a tener...
En principio, por ahora, son las mismas. También. Después miremos de acuerdo a lo que uno conteste acá el planteo, que es lo que uno hace, porque el tema también... A ver, cuando se pone en el sistema de biombos, es a los fines de buscar el beneficio del electorado. En todos estos años que yo he sido juez, lo que he buscado todo el tiempo es tratar de hacer más ágiles las elecciones. Entonces, en padrones que había una gran cantidad de gente, se fue reduciendo la cantidad de gente, se incorporó más escuelas, se tuvo en cuenta de dónde vivía la gente. Entonces, entre el tema del orden alfabético de los apellidos, más la cercanía de los establecimientos, uno iba eligiendo el sistema mejor. Hay que ver que también todas las escuelas que tenemos nosotros, por ahí muchas tienen distintas falencias. Y lo que todas tienen que se caracteriza son grandes gimnasios. Pero por ahí son pasillos angostos que no permiten el uso de mesas en esos pasillos. Es muy molesto, dificultoso para el tránsito, incluso es bastante complicado para las pobres autoridades que tienen que estar en esos lugares. En cambio tenemos grandes aulas, grandes gimnasios, grandes...
gimnasios sobre todo.
Sí, incluso se pueden incorporar, o sea, qué sé yo, muchos lugares que... En otras ocasiones no se podían usar, desde Andorra al Polideportivo, hay miles de lugares en Río Grande también.
Juez, en este sentido, usted, teniendo en cuenta que aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, pero están procesadas, pueden votar. Aquellas que tienen condenas fijas no pueden votar, pero usted dio luz verde a una persona que presentó un amparo. ¿A qué se debió esto?
A ver, las personas que tienen sentencia firme y que no se les permitió votar porque se le aplicó directamente, sin analizar el caso en particular, la accesoria de la o sea lo que sería la incapacidad para votar del artículo 12 del Código Penal. Lo que se aplica es el criterio de un fallo de la Corte que salió a fines del año pasado, que estableció esta obligatoriedad del, o sea, el derecho de voto de los condenados. Esto también iba en relación a un fallo de la Cámara Electoral anterior, un fallo plenario que regulaba el derecho también de los condenados para poder votar también. El tema es una cuestión que hace a que los derechos políticos, entre ellos el derecho de poder elegir las autoridades, es un derecho constitucional, y por el hecho de no tener una condena no implica que automáticamente las personas se vean privadas de esa situación, cuando por el contrario las normas internacionales de las Naciones Unidas y de la OEA nos recomiendan que las personas que están privadas de la libertad, aun cuando estén condenadas, sean incorporadas a la vida normal, dándole responsabilidades y una participación en la vida comunitaria. Distinto es el caso de una persona que está condenada por algún delito electoral o por alguna situación particular que prevé la pena especial por la cual no puede ser, no puede ejercer su derecho de voto. Pero no estoy hablando también del derecho de ser candidato, sino de poder emitir el voto, porque de alguna manera también estas personas están en una situación en la que pueden perfectamente tener el derecho y la intención de elegir sus autoridades que los representen, en particular con los problemas que ellos tienen.
Juez, le agradecemos por esta comunicación y seguramente más adelante vamos a estar comunicándonos con usted si hay alguna novedad, alguna modificación en lo que va de aquí al 22 de octubre, que van a ser las elecciones.
Sí, perfecto, me pongo a disposición y bueno, y conforme a todo esto, lo que aclaro es que anteriormente no pudimos hablar en la época de que estábamos con el escrutinio, justamente porque no teníamos todavía los datos. Recién estos datos fueron incorporados y cerrados al firmarse el acta a la tarde del día viernes.
Bueno, muy amable.
Hasta luego.